Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. Así, señoras y señores, comenzamos con la hinchada de Danubio, dando la apertura del programa. ¡Qué lindo es ser hincha! ¡Qué lindo es ser hincha! Gracias, Dios, por haberme hecho hincha, de verdad. ¿Cómo les va? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Nosotros cumpliendo con las órdenes, pero lo pasamos muy bien. En un ratito le voy a contar en dónde pasé más tiempo este fin de semana. ¿Haciendo qué? Instruyéndome, tratando siempre de salir de la ignorancia. Todos somos ignorantes, pero cuando hay tiempo hay que tratar de salir un poco de esa ignorancia, ¿eh? Así que tuvimos un fin de semana fantástico, venimos a hacer el programa con muchísimas ganas y me dan ganas de seguir cantando, ¿eh? Cada vez te quiero más, cada vez te quiero más. Los títulos del día de hoy: el ascenso mexicano aún tiene soldados que se resisten a morir. La decisión de no permitir más ascenso o descenso llevó a un enfrentamiento público entre dos pesos pesados del fútbol mexicano. La MLS se ha convertido en el formato a seguir. En principio eran críticas desde México, ahora esto pica y se extiende. Y en Argentina están pensando que los de la MLS la tienen clara. En España, la Federación y la Liga hicieron una pausa en la lucha intestina y tienen un plan para el regreso del fútbol. Tendremos en vivo desde Madrid a Martín Einstein, quien estuvo en esa reunión, para que nos cuente ¿a qué se llegó? ¿Cuáles son los acuerdos alcanzados en la misma? Y también nos va a hablar del Real Madrid, ¿eh? Mientras las miserias del fútbol han quedado expuestas, un nuevo equipo inglés va a ser vendido a cambio de petroeuros. Y este nuevo comprador es 14 veces, escuchen esto, ¿eh?, 14 veces más millonario que el más millonario de la Premier. Increíble. Hoy, nota exclusiva de Diego Cora con el técnico de la selección hondureña de fútbol, el señor Fabián Coito. Desde Uruguay, Coito le habla a los catrachos. La votación en busca de la mejor selección campeona del mundo, que yo hace rato, la verdad que no sé para qué hacemos toda esta votación, yo les puedo decir cuál fue la mejor de todas. Y Del Valle, que ya no puede más. Su sillón piensa que se murió, Del Valle, que ya no existe, ya no se sienta enfrente al televisor para ver al Real Madrid. Entonces nos propone que hoy juguemos Real Madrid-Barcelona del futuro. y yo me meto a la cancha, me meto con todo. Va a estar Elmer Polanco también con su trastienda y por supuesto, a pesar que Diego Cora, por descanso de la señora de las Salas, está con nosotros aquí en el plató. Estoy todo un español, parezco del Valle ya. En el plató, nos va a traer el Cora News. Bueno, Pereira, ¿cómo está usted, hombre? ¿Cómo está?
Pues bien, hombre, pues bien, acá estamos bien, todo bien, saludos, con muchas ganas de hacer el programa, muchas ganas de, honestamente, ¿sí?, de venir y sentarme aquí.
Vamos arriba.
Muy decente entre nosotros, aislarme por tres horas.
¿Hay qué?
Aislarme.
¿Se quiere aislarse?
Abrirme.
¿De mí?
Aislarme. No, al contrario, quería estar con usted. No, de las tres mujeres que tengo en mi casa. Tres mujeres en mi casa.
¿A qué no se atreve a sacar el cuadrito ese de Cristiano Ronaldo?
Eso lo saco cuando saco, no tengo problema, lo saco.
Usted no es suficientemente macho para sacar. Macho para sacar ese cuadrito de Cristiano Ronaldo.
Voy y lo saco. No hay que dejar el clavo colgando ahí, esto, lo otro. Si quiere muestro la chancleta que traje puesta. Si quiere ver la chancleta que traje puesta. Exacto. Traje la chancleta. Sí. Mire qué buena. Es que, Star Wars, sí, espectacular. Pero saco el cuadro, no tengo problema ninguno, lo saco. Digo, tres horitas, ¿no? Fuera, vio, en el cuartito, en la oficina, cerrado. Bueno, no, sábado y domingo, largo, ¿eh? Sábado y domingo en casa, 48 horas. Pero sí, bueno, acá estamos,
por cierto. Está pesado ya, empieza a ser pesado el tema, ¿eh?
Sí, desde el viernes a las 7 de la tarde.
Sí.
O sea, que son más de 48 horas. Hasta el lunes a las 4. Decirle, acaban de votar en Italia los clubes de la primera división por unanimidad, se decide que el campeonato va a continuar. ¿Cuándo? Por supuesto que no se sabe, no hay fecha, pero todos quieren que el campeonato continúe, que no se dé por concluido.
Yo me río con esas cosas. No,
no sé por qué se ríe.
En un ratito voy a explicar por qué me río.
Y bien por Newcastle. Bien, lo que está haciendo. Bien. Yo aplaudo eso. Bien. Hoy tiene cero clientes. Quiero ver en 5 años.
No, en 5 años está lleno de clientes ese equipo.
Con el riesgo
de que algunos que tienen la mayor cantidad de clientes se queden en un 80 o 90% sin ellos, ¿eh? Con la plata que tiene el Newcastle ahora, o va a tener en unos días más, no, olvídese. Hablando de plata, ¿cómo le va, Del Valle? ¿Cómo está usted? Le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted fue a la tribuna, saltó entre la hinchada del Real Madrid, tiró papelitos, sacudió los brazos y las manos? Me pregunto, ¿habrá hecho José esto? Tiene un problema con el micrófono, no me puede contestar. Yo creo
que lo que hizo fue cortar
el micrófono para no responderme. Porque pregunto,
sí.
¿Habrá... digo, todo ese amor que él le profesa al Real Madrid, ¿lo habrá podido expresar como un hincha alguna vez? Porque la vez que fuimos con él, estuvo con nosotros, que a nosotros ni nos iba ni nos venía, si ganaba, perdía, empataba el Real Madrid. Y él estuvo con nosotros y se comportó, como alguien imparcial que está allí mirando, ¿no? Como un periodista. Pero bueno. Este próximo hombre está sumamente contento. Me despierto de mañana. Lo tenemos a José. Digo, José, ¿alguna vez usted se metió entre la hinchada del Real Madrid, la que está detrás del arco, allí a saltar, a abanicar banderas, a mover los brazos,
alentar,
a tirar papelitos, a alentar,
cantar
por 90 minutos? ¿Usted alguna vez lo pudo hacer eso? Sí, lo escuchamos bien. No, me dice que no. Bueno, ahí está, así está. Está roto el hombre. Está roto, pero bueno, lo vamos a arreglar. Decía, este otro hombre hoy de mañana tempranito, 7:30 a.m, sonido en el teléfono. El señor Diego Cora. Jorge, ¿sabes una cosa? No vamos a descender. Estamos copiando lo de la MLS y ahora lo de la MX. Todo indica que Huracán no desciende. Y festejaba, ¿eh? De mañana tempranito. No pudo esperar. Yo duermo hasta las 10:30 de la mañana. No pudo esperar. Me despertó. Pero bueno, lo entiendo. Yo estaría de la misma manera con Danubio, que corremos un riesgo enorme, ¿no? Pero bueno, después con el correr de las horas, sentí que no es tan así como él me contaba. ¿Cómo le va, Cora?
¿Cómo le va, Jorge? Saludos para todos. La verdad que desde el lado de hincha de Huracán, sí.
No está Cora. Perdí.
Sí, desde el lado de hincha de Huracán.
La llamada, Cora.
Exacto, exacto. Sí, yo soy el culpable. Sí, desde el lado de hincha de Huracán. Desde el lado de hincha de Huracán decía, contento porque obviamente si mi equipo no desciende, este torneo no íbamos a descender, pero el próximo estábamos muy cerca de pelear de vuelta por otro descenso, ya tenemos muchos en la historia, y entonces bueno, si está la posibilidad de que no descienda, desde ese lado como hincha me pone contento. Ahora, del lado periodístico, tengo que decir que lo que se viene tiende a ser un mamarracho como lo que vienen haciendo en los otros lugares, ¿eh? Lo vamos a hablar más adelante, pero bueno.
30 equipos,
sí,
una vergüenza.
Son cuestiones políticas, todo, ¿no? Lamentablemente son cuestiones políticas. ¿Y por qué es política, Pereira? Es política todo.
Claro, exactamente, política, sí, sí, sí. Bueno. Ganar votos para seguir en la presidencia, la impresentable gestión del Chiqui Tapia.
No, el Chiqui Tapia en las últimas horas dijo algo, coincido totalmente con él. Y quisiera ser específico en relación a lo que dijo. Lo voy a buscar, porque dijo que sería muy
si
malo.
Si arrancamos y tenemos un contagiado, cometeríamos un mamarracho.
Por eso me río yo cuando dicen vamos a empezar en mayo, o en junio, o en julio. Yo la verdad, de nuevo, Pereira va a decir, usted es muy negativo, pero la verdad, por lo menos con las informaciones que recibimos, yo no me imagino que teniendo dos dedos de frente se pueda dar la orden de que comience un torneo bajo la situación que estamos viviendo. Y por más que me digan, pero podemos mejorar, yo no creo que se vaya a mejorar lo suficiente como para tener la garantía de que no aparezca en 18, 20 o 24 equipos, por ejemplo en Argentina, algún contagiado que contagie a un equipo entero. Y si esto se da, ¿qué van a hacer? Pregunto, si le pasa a Huracán, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a descender? ¿Le van a dar los partidos perdidos?
No, Ramos, sí. En eso coincido, ¿eh? Hoy no están las condiciones.
Si no, hay que suspender el campeonato de nuevo.
Exactamente, claro, estaríamos en esa situación, esa incómoda situación. O sea, hoy no están las condiciones para que el fútbol regrese. Hoy estamos lejos que el fútbol regrese.
Aislar a los jugadores, ¿no? Tenés que aislar a los jugadores.
No hay plata para esos. Sabemos que no hay plata para eso. No hay plata ni para hacerle el test semanalmente los jugadores antes de que... O sea, no hay plata. Los jugadores van, están con su familia y ya lo hemos hablado esto. Entonces, no, yo sinceramente, yo voy a ir más lejos. Yo no sé cómo este año se va a reanudar el fútbol. No sé, no. Sí, sí. A lo mejor hay algo que yo no sé, pero... Nos están diciendo que hasta el 2022 vamos a tener que mantener la distancia social, como le llaman, o el distanciamiento de comunicación entre dos seres humanos. ¿Cómo mínimo en este 2021 se va a reanudar el fútbol? La verdad que yo no lo entiendo. Yo quisiera, estoy desesperado por ver fútbol. Me dediqué este fin de semana a ver el mejor fútbol disponible en estos momentos. Es lo que pienso. Bueno, volvió José del Valle, que yo creo que hizo todo en el tema micrófono, que teníamos un problema para no responder lo que le preguntábamos a ver si se nos olvidaba y seguíamos adelante. Sí. Pero no se nos olvidó. Le preguntábamos a Del Valle si él alguna vez que se creía, él acepta que él es cliente, que no es hincha. Pero cuando se creía que era hincha, él llegó a ir al Bernabéu o a cualquier estadio en España a meterse entre la hinchada del Real Madrid a saltar, cantar, alentar por 90 minutos, tirar papelitos, como lo hacen, por lo menos a sacudir una bandera, desperezarla, abanicarla? ¿Llegó a hacer eso usted? ¿Qué es el
primero
zoom
que
del
todo,
hincha?
Esto es televisión en vivo, la gente lo entiende perfectamente, reconocer el gran trabajo del equipo de producción, que estamos arrancando la quinta semana al aire, Jorge Ramos y su banda, todos desde casa. Jorge, Hernán, Diego, miren ahí en su monitor, les estoy mostrando mi carné de hincha, mi carné de socio. Digo, nunca lo había mostrado,
¿no?
No
es ser hincha.
Nunca lo había mostrado. Nunca lo había mostrado.
No es ser hincha.
Pero aquí está. Aquí está, José del Valle, madridista,
No respondió la pregunta.
Respondiendo a tu pregunta.
Fue a cantar, a alentar 90 minutos.
No respondió la pregunta.
Y apoyando y tirando papelitos. Y
sí.
Cuando estuvo con nosotros en el Bernabéu, no lo hizo.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Es
no,
más,
no.
Fui a Old Trafford antes de que usted fuese a ese estadio, Jorge Ramos, porque yo ahorré toda mi vida para poder ver un partido del Real Madrid en Champions. Y en el año 2013 rompí el cochinito, me pagué el pasaje,
me
compré el boleto.
¿Tiene fotos?
Y fui
con
claro,
aquella que nos
supuesto,
mandó Pereira de la final
por supuesto,
de la Copa.
¿Qué canción cantaba
del
Valle?
Claro,
¿qué canción cantaba en el estadio?
Claro que sí, mire, mi amigo Jaime estuvo con los 150 madridistas que estábamos en Old Trafford cuando eliminamos a los Red
Pero
Devils
menos
con Mourinho como
ustedes.
Entrenador.
Son menos que
también
la
estuve
150.
También, bueno, Hernán, Jorge, Diego, era la sección del equipo visitante, nada más 150 boletos para los hinchas del conjunto visitante. Estos Champions son boletos altamente cotizados, así que por supuesto que tiré papelitos, por supuesto que canté, por supuesto que alenté, claro, la mayoría
después,
de veces
después se papelito de Sudamérica, se da cuenta,
vio
que emocionado que en Sudamérica tiran papelitos, papelitos también.
Criticó,
hay una diferencia, Hernán, hay una diferencia. Hay una diferencia. Hay una diferencia.
El papel diferente.
No.
Por favor.
Que el papelito es un complemento al juego que se ve en la cancha. El papelito no es el protagonista, como para ustedes sí lo es. O sea,
el papelito es el complemento a las deudas en los bancos para ver un mejor juego. Ese es el complemento. El papelito es un complemento a las deudas bancarias por todos lados que tienen para poder ver un mejor juego.
Es más, Jorge, escuche esto.
¿Qué?
En la pasada final de Copa Libertadores, ¿dónde estaba Hernán Pereira? ¿Dónde estaba Hernán Pereira?
En la oficina,
en el estudio,
en
¿no?
mi casa.
En el estudio. Yo
Lucas,
me fui a Cardiff. Yo me fui a Cardiff. Me fui a Lisboa. Con mi plata, pagando todo, como hincha, como aficionado, no como Hernán Pereira, que dijo, yo no voy, yo fui al anterior, por favor.
Bueno, quedamos que usted va a traer las fotos.
Cállese la boca, o sea, se defiende atacando a mí.
La hinchada del Real Madrid saltando, cantando y tirando papelitos.
Por favor,
la va a traer.
Perfecto.
Tú la final contra Tigre,
claro.
La final contra Boca, la más importante.
Está bien. Bueno, para mañana las esperamos. Señoras y señores, antes de irnos a la primera pausa, creo que por lo menos una vez a la semana debemos de nuestro pequeño pero sentido homenaje a aquellos que están en la primera línea de lucha en contra del coronavirus, aquellos que están poniendo en riesgo sus vidas para salvar las nuestras, así para aquella gente de la salud que están trabajando a brazo partido para tratar de evitar decesos, al igual que aquellos que para lograr que nosotros no estemos tan forzados a salir de la casa, nos puedan traer comida o nos puedan traer una medicina a casa. Las felicitaciones para todos ellos, y de esta manera nosotros podemos estar más seguros, el prójimo puede estar más seguro de que nosotros no contagiamos, y así sucesivamente. Gracias de verdad a todos ellos. A nombre, me atrevo a decir a nombre de todos ustedes, muchachos, también, ¿no? ¿Verdad?
Porque, sí, claro.
Es una sensación absolutamente generalizada. Nos vamos a la pausa y al volver, bueno, hay novedades en el tema del ascenso MX, o por lo menos los coletazos que ha dejado la decisión del pasado viernes de cancelar el ascenso y el descenso, y algunas cosas que con el correr de las horas se han ido conociendo. La pausa en un rato. Habla Fabián Coito, el técnico de Honduras, en Jorge Ramos y su banda. Muy bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. A ver, En la ciudad, hay varios temas, a ver, del tema del ascenso y descenso mexicano, y no sé por dónde arrancar. Hubo mucha tinta gastada este fin de semana de dos equipos del ascenso que se rehúsan a no ascender porque dice que ellos cumplen con todo el folio, el cuaderno de las peticiones para estar calificados y ascender. Son Venados de Yucatán y Leones Negros de Guadalajara. Ellos dos dicen que insisten que el torneo se tiene que terminar y que el ascenso se debe decretar. Por otro lado, a quien muchos señalan, por ejemplo, Del Valle lo hizo, Iraragorri salió a defenderse e hizo una extensísima carta explicando que él no tuvo nada que ver, aunque acompañó la decisión, y dando las razones por qué se había llegado a esta conclusión. Por ejemplo, dice él que los equipos estaban perdiendo el 50% de la inversión. De la plata que ponían, se iba 50% perdidos. También salió a responderle a Jesús Martínez, el presidente del Grupo Pachuca, y lo instó a un debate público para dar sus diferentes puntos de vista. Esto viene de larga data, las diferencias entre ellos, cuando dicen que Iraragorri no aceptó una oferta de una televisora de Estados Unidos por $260 millones por los derechos de transmisión de los partidos de la selección nacional mexicana, y terminaron aceptando una de $100 millones de Televisa y TV Azteca. La televisora de Estados Unidos, tengo entendido que es Telemundo, la que en su momento había hecho aquella oferta. Sí,
de manera conjunta con Carlos Slim, que en ese momento era parte de los inversionistas del Grupo Pachuca. Y lo que usted comenta, deciden renovar el contrato con la televisora que tenía los derechos y lo sigue teniendo, porque de manera misteriosa apareció una cláusula de autorrenovación, una cláusula que nadie conocía, y de manera misteriosa apareció la cláusula.
Uh-huh. Por cierto, Iraragorri dijo en las últimas horas que la idea no era comprar al Atlas, la idea era comprar un equipo de la Premier League de Inglaterra, pero que el alto costo del mismo no les permitió hacer el negocio, y entonces volvieron a ver en México qué había disponible y se encontraron con el Atlas. Pero ese es otro tema.
Pobres.
Lo primero que quiero decir, que Jorge Ramos y su banda está disponible, y los invitamos al señor Iraragorri y al señor Martínez a debatir en este programa. Tenemos 3 horas para dedicarle al debate. Difícilmente haya otro espacio tan amplio como el nuestro para dedicarle al debate entre Iraragorri y Jesús Martínez. La propuesta está en la mesa, si la quieren. Y bueno, y después yo puedo ir directamente a la opinión, pero voy a dejar que ustedes, muchachos, opinen de lo que pudieron ver, de lo que pudieron leer, más que nada. ¿Qué conclusiones fue sacando cada uno de ustedes? Empezamos con usted, Pereira.
Que esto se está manejando muy mal desde el comienzo. En México se manejan las cosas mal. Y que Iraragorri utilizó algo que acá se utiliza en el programa, que por ejemplo utilizó José Del Valle en el segmento anterior: la mejor defensa, un buen ataque. Yo, de todo lo que dice, que es largo lo que él expresa, marco una frase, la tengo acá, dice, esto termina con una economía paralela y opaca de que han vivido acomodados por muchos años. O sea, que está hablando que los presidentes del resto de los equipos se le termina, al desaparecer el ascenso, esta economía paralela y opaca. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tenían un negocio paralelo, que ganaban plata independientemente si el equipo ganara o perdiera o no. Opaca, o sea, da la sensación siempre de cosas turbias. Entonces se defiende atacando. Esto está pésimamente mal manejado. No tengo ninguna duda que Iraragorri fue la cabeza de todo esto, especialmente por lo comprometido que estaba el Atlas. Y bueno, México sigue haciendo las cosas mal. Después hablaremos del tema ahora que se inventaron, que los 3 peores van a pagar un dinero, los 3 peores en la porcentual de la tabla.
Después. Eso lo hablaremos.
Pero se siguen parchando, se siguen haciendo las cosas mal. mal y mal como liga de barrio, está tratando como una liga de barrio, lamentable como se está manejando México en el tema ascensos y descensos.
Yo saco tres conclusiones fundamentales. La primera, que vuelve a quedar de manifiesto que hay dos grupos de poder, pero el que más poder tiene es donde está el señor Emilio Azcárraga, que es el grupo que generalmente termina ganando todas las votaciones y es el grupo que termina tomando todas las decisiones consecuentes en el fútbol mexicano. Después, Jorge, en el tema ascenso y descenso, que es lo que hablaba Irraragori, para mí hay que hacer una distinción. Una cosa es la cancha y otra cosa es el negocio. Si hablamos de fútbol, si hablamos de cancha, creo yo que no hay una persona en el mundo que pueda defender que no haya ascensos y descensos, porque esa es la esencia del deporte, premiar a los que ganan y de alguna manera castigar a los mediocres, a los que terminan últimos. Con este formato usted puede terminar último y sí, pagará una multa económica, pero no hay una secuela importante. No es que su equipo la temporada siguiente tenga que jugar en una división de ascenso, por lo cual está muy mal y es un paso hacia atrás, porque el fútbol mexicano históricamente ha tenido estos sistemas de competencia mediocres. La liguilla es muy atractiva, a mí me encanta la liguilla, pero es un sistema que fomenta la mediocridad, es un sistema que muy pocas veces premia la justicia deportiva. Ahora, si hablamos estrictamente de negocios, yo entiendo el por qué quieren abolir el descenso, entiendo que quieren fortificar y consolidar a las franquicias de primera división, entiendo que hoy por hoy en México las condiciones no están dadas para que los equipos del ascenso realmente le aporten cosas interesantes a la Liga MX, y lo hemos visto en el pasado presente. Leones Negros hace poco ascendió, ¿y qué hizo en la primera división? No hizo absolutamente nada. Un año después estaba de regreso en el ascenso. Lobos BUAP ascendió y tuvo que vender la franquicia porque no tenía el capital, no tenía los inversionistas para hacer un equipo que realmente le aportara mayor competencia y mayor espectáculo a la Liga MX, por lo cual, desde el punto de vista de negocios, yo entiendo perfectamente el porqué de la decisión. Desde lo deportivo, obviamente, siempre voy a estar en contra.
Una cosa para decirle a José, recuerde que León ascendió y fue bicampeón, José. También hay que sumar las positivas, sí, y no todas las negativas. Pero con respecto
y
a la cárcel
también, el pasado presente.
Pero León
ascendió.
No hace mucho.
No, Pachuca ascendió y Pachuca descendió. Después volvió a ascender, hasta después se fue consolidando. Llevó su tiempo, pero tuvo también descenso.
Pero Hernán Diego, León y Pachuca tienen a Jesús Martínez. Eso es lo que hablo. Un grupo de inversionistas, gente que respalde a los equipos.
Pero a ver, pero con respecto a la carta, donde Irarragorri quiere explicar la situación que no la termina explicando bien y termina generando mucha más duda de lo que explica. Digo, él marca, entre mayúsculas, rescate financiero, que es lo que están haciendo ellos. Perfecto. Si este rescate financiero es que lo que necesitaba el ascenso, no tiene nada que ver rescatar financieramente a los clubes del ascenso con que no puedan ascender. No tiene nada que ver. Vos lo podés rescatar financieramente, que sigan funcionando. El tema pasa por jugadores. ¿Querés jugar con sub-23? Les imponés a los clubes del ascenso. A partir de la próxima temporada tienen que jugar con sub-23 y 5 mayores. Y listo. Y lo seguís manteniendo y siguen peleando por ascender. Lo que acá siempre se quiso hacer es salvar el negocio de la apuesta que hicieron ellos por Atlas y otros más que pueden perder la categoría. Y como dice José, y como todos lo sabemos, es que la franquicia de primera hoy salga de golpe 10 o 20 millones de dólares más de lo que ganaban Atlas. O sea, pasaron con una decisión a subir el valor de sus franquicias, algo que no hubiese subido en los próximos 20 años quizás. Pero con esto que hacen de cortar el descenso, ya le dan un valor distinto a su franquicia. Eso es lo único que lograron hacer, a lo que apuntaron, la quieran vender como la quieran vender, porque si no, usted lo salvaba financieramente, que, ojo, no coman cuentos, el rescate financiero lo va a hacer FIFA, FIFA es la que va a poner plata para todos los clubes del mundo, no solamente la Federación Mexicana de Fútbol, cuidado con eso, y a partir de ahí ordenás el ascenso para que funcione y sea productivo, pero acá no lo ordenás, decís, es Liga de Desarrollo, ¿y quién te garantiza que la Liga de Desarrollo va a ser económicamente viable? ¿Por qué la Liga de Desarrollo ahora va a ser un negocio o no va a perder plata? ¿Dónde están las bases para que no pierdan plata? ¿Porque la van a mantener ellos? Y bueno, entonces mantené al ascenso de la misma manera y genera la competitividad deportiva, que es lo que no tiene México. Porque el estar peleando por el descenso al jugador también le genera una situación de tener que pelear por algo. Tengo que tratar de no descender. Hay una cuestión deportiva por la cual se ponen metas. Siempre están los grandes que pelean por el torneo y los chicos que pelean por no descender. Y eso motiva al futbolista. ¿Por qué va a pelear ahora el futbolista? ¿Porque al dueño no le cobren una multa? No, por eso no va a pelear un futbolista.
Bueno, a ver, acá hay tantas y tantas aristas para analizar. Estoy muy cerca de toda la exposición de los tres, pero fundamentalmente de Diego. Ahora vamos a ponernos, por un momento, en los zapatos de aquellos que decidieron que lo mejor era terminar con el ascenso y el descenso, porque venían perdiendo plata. Sí. Y si yo tengo una pizzería y pierdo plata un año, dos años, tres años, tengo que dar quiebra. O si tengo un capital para poderla seguir sosteniendo, seguramente voy a decir, ¿saben qué? No va más porque yo no veo cómo puedo cambiar el rumbo de esta pizzería, y no quiero seguir poniendo plata. Yo tengo el derecho a hacer eso. También lo tiene aquel que pone la plata en un equipo de fútbol y no le está redituando. El tema es que acá, ese que entró con esa plata tiene un compromiso con lo deportivo, con la afición. Entonces, tienen derecho a salirse, a cerrar las puertas, pero tienen que dar un tiempo y un espacio y avisarle a todos los empleados de todos los equipos que en dos años no se va a continuar, no se van a renovar contratos y se va a cambiar las estructuras. Tienen dos años jugadores, empleados, oficinistas, preparadores físicos, todos, absolutamente todos, para buscar qué hacer con sus vidas desde el punto de vista económico. Pero esto así a rajatabla nos parece que es una locura para con el trabajador y también para con el hincha. Yo reitero, entiendo que si da pérdida no se puede sostener. Lo primero que hay que decir es que si está dando pérdida, no la FIFA, la Federación Mexicana de Fútbol, a través de los ingresos enormes de los cuales hemos hablado días y semanas y meses enteros en todos los programas deportivos, puede perfectamente capitalizar a estos equipos para que sostengan un par de años a sus entidades y poder ir haciendo el proceso de desaparición. Definitivamente, porque ¿para qué quiere la plata la Federación Mexicana de Fútbol si no es para ayudar al fútbol? Y esto es lo que tendría que haber hecho. Después viene la parte deportiva. En la parte deportiva, el haber determinado que no hay ascenso y no hay descenso tiene un impacto importante también. ¿Cuál es el impacto? Que seguramente el Atlas que podía descender o el Puebla que podía descender iba a va a tener una mejor demostración futbolística de aquel que pueda ascender como Zacatepec o como Venados o como Leones Negros. Lo de Leones Negros, como decían, más allá de que terminó segundo una vez y todo, fue sube y baja. Entonces, desde allí a lo mejor sí. De todas maneras, va a faltar incentivo para el futbolista, como decía Diego Cora. Porque para aquellos que no saben, les van a imponer una multa a los tres últimos del promedio, tres últimos del promedio, o sea, van a seguir usando el promedio, de 12 millones de dólares aproximadamente, en dólares estamos hablando. Es un dineral enorme para el dueño del equipo, pero no para el jugador. Eso no va a motivar al jugador. Claro. Vamos a no entrar entre los últimos tres porque así salvamos al dueño del equipo a que no le cobren 12 millones de dólares. Eso no lo va a motivar. Esa es la verdad. Eso es un tema para con el dueño puntualmente. Un error garrafal lo que se está haciendo.
No, pero usted puede poner premios.
A ver, hacemos la pausa y la seguimos. ¿Qué les parece, muchachos?
Perfecto, excelente.
A ver, poner premios para no estar entre esos tres, dice usted. Bueno, puede ser. Vamos claro. A la pausa y usted me explica mejor, Del Valle. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Bien, a ver, por una cortesía de Boots Mobile, les recordamos los campeones, los que después fueron campeones, que ascendieron de la segunda división en torneos cortos. Tigres en el 97, Pachuca en el 98, Tijuana en el 2011 y León en el 2012. Todos equipos que venían de la segunda división y terminaron siendo campeones en torneos cortos en la primera división. Y algunos terminaron siendo campeones Bueno, hoy en México torneo corto es campeón mexicano, algo que yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, esto sirve como recordatorio también de la importancia que tiene el ascenso. Yo creo que los equipos de tradición como los que nombré, que hoy van a quedar estancados en el ascenso, aparentemente, y ahora vamos a hablar de ese tema, parece ser fundamentalmente Atlante, un poco Celaya. Equipos con tradición, ¿no? Atlante y Celaya. Los otros son normalmente equipos de segunda división. Vamos a ir a una pausa y lo analizamos, ¿eh? Y atención, yo quiero, perdón, antes que me hagan el countdown, quiero pedirle a la gente, aquella gente que me decía a mí cuando yo hablaba bien de la MLS y me escribían, yo no la miro porque no hay ascenso y descenso, prefiero la Liga MX. Señores, comiencen a escribir ahora. Y ahora no van a mirar la Liga MX, entonces no, porque no hay ascenso y descenso. Ese era un motivo principal para no ver la MLS. Y me imagino, por ejemplo, que Pereira ya, si se consuma el no ascenso y descenso en Argentina, no mirará más tampoco la Liga Argentina. Vengan a mí.
No, vamos a ser claros, no, muchachos. Hicimos la cancha.
Vengan a mí.
No se hicimos la cancha con mentiras.
Volvemos,
no hicimos con mentiras.
Y su banda.
No, estamos cambiando la historia. No, eso es fácil, venía a decir cualquier cosa.
Venga, copia lo malo de la MLS, lo pésimo de la MLS.
Por favor, vergüenza tendría que darle.
Bien, quiero dejar establecido que no estoy de acuerdo en que no haya ascenso y descenso. Que en su momento lo dije, que la MLS, como lo dijo los otros días Andrés Fassi, se cocina aparte, porque es un tema histórico del deporte en este país. Pero yo digo, ¿qué van a decir ahora aquellos que estaban totalmente opuestos al sistema de MLS y que jamás se podía comparar con la MX, porque no había descenso y ascenso? Y usaron, como recién dije, el argumento de que como no hay ascenso y descenso, yo no la miro. Me vuelvo a preguntar, ¿no van a mirar la MX? Le pregunto a los argentinos si se termina concretando el no ascenso y descenso, como en esta mesa se dijo, ¿no van a mirar la Liga Argentina? Le pregunto a José del Valle, que también era que uno que criticaba la MLS por el ascenso y descenso, se corre el riesgo que en Guatemala se aplique exactamente lo mismo. ¿No va a mirar la Liga de...? Bueno, no, él no la mira, la Liga de Guatemala, él mira cualquier otra cosa.
No.
Perdón,
no pregunte cualquier cosa.
Esto lo sacamos, exacto, estoy preguntando. O sea, yo digo, el tiempo pone cada cosa en su lugar, ¿no? Entonces, aquellos que estaban cerrados, que no querían aceptar el progreso que viene teniendo la MLS, parte de sus palabras se las tienen que deglutir ahora. Se las tienen que comer.
No ensuciamos la cancha. No ensuciamos la cancha de manera incorrecta, con conceptos incorrectos, con información incorrecta. Por ejemplo, metiendo la Liga Argentina. No, es otra historia, bueno, lo de Argentina, que cuando quiera hablamos de Argentina. Argentina no va a desaparecer.
Está por pasar.
Pero primero, en Argentina van a desaparecer, no es oficial, los descensos, pero van a mantenerse los ascensos. Ascenso. Entonces usted viene a aplaudir aquí Liga de 30 equipos. Pues vuelven a jugar Liga de 30 equipos. Una vergüenza que Argentina, por cuestión política y para que su amigo Chiquitapia siga ganando votos,
¿usted va a dejar
para
de
eso amplíen a 30 equipos?
¿Y si eso pasa?
No, nunca voy a dejar de ver la Liga Argentina. Pero le estoy diciendo, primero, son historias diferentes. En Argentina lo van a hacer hasta llegar a 30 equipos para que los conjuntos comprometidos en el descenso, que es arreglos políticos, nada más, se puedan recuperar económicamente de esta situación, esta crisis que están atravesando. Para eso es, para que no le vaya a caer un descenso con una crisis económica paralela. Perfecto, no hay descensos, acomoden las finanzas, acomoden las cuestiones internas y después regresan los descensos. Pero sí, el ascenso continúa. y se amplía a 30 equipos. Es la idea. Es la idea.
Pero,
entonces,
en parte lo mismo.
El MLS,
no hay, descenso,
el MLS
no corre
hay que poner,
riesgo,
hay
no
que poner 150 riesgos. Millones de dólares para jugar en primera división o jugar en el MLS. No existe el ascenso.
En Argentina si
el ascenso
que pagar 150,
desaparece.
No habría ascenso ni descenso.
No,
es
desaparece
más,
el ascenso.
Cosa.
No desaparece el ascenso en Argentina. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó bien? ¿Escuchó bien?
No desaparece
el ascenso en Argentina.
Pero desaparece el descenso. Es una mitad verdad de lo que yo le decía. Es una mitad verdad de todas maneras.
Pero no por siempre. Hasta llegar a 30 equipos para el juego.
Tampoco en México va a ser por un lustro, ¿no? Por 5 años. Tampoco en México. Vamos a ver después. Vamos a ver.
En México la partida para adelante. O sea, son cosas totalmente diferentes. No se puede mezclar una con otra.
Una con otra. Ahora.
No metamos a la MLS, que es el modelo incorrecto del fútbol mundial. La MLS, lo dice usted, sigue los modelos de las ligas de NBA, NFL, ligas
de
diferentes deportes en este país.
Es un tema de ellos.
Tema
por
de
eso
ellos.
Yo respeto
no miran el
lo
resto
que
del
ha
fútbol.
Sido histórico. Yo respeto lo que ha sido histórico en ellos.
Usted
es
no
así
respeta
como ellos
nada.
Entienden los deportes.
Usted no respeta
yo
la pelota, respeta.
O sea, hasta lo respeto a usted. Yo respeto.
Es un irrespetuoso.
Una decisión absoluta en todos los deportes de ellos. Es el sistema. Hasta la estúpida liguilla esa que juegan acá, los playoffs también, que no me gustan para
sí,
nada. Pero ¿qué puedo hacer? Si históricamente no es que se lo inventaron
que
después. Que por cierto, otra copia de la MX a los deportes americanos, incluido la MLS. Hacer liguilla.
Sí.
Otra vez
hacer que la Liga MX se copió de la MLS los playoffs.
No,
si la Liga MX
del...
hace muchos más años
empezaron?
Que viene jugando la liguilla.
No, la liguilla se viene jugando.
Por favor.
Pero no,
por favor.
Pero está bien, pero sí copiaron
es una cosa
el sistema
estadounidense,
americano.
No la MLS.
En
claro.
aquel momento
exacto.
No criticaban a la NFL y a la MLB y a la NBA diciendo, juegan esos playoffs. No, lo adoptaron, lo pusieron para ellos y lo hicieron igualito. O sea,
o sea
los
que entonces la Liga MX copió de la NBA. O usted está diciendo eso, la Liga MX se copió de la NBA. O copió
claro,
de la NFL.
Claro,
o sea que,
y de la NFL.
Que,
y de
la NFL
MLB,
que descubrió
claro,
el agua tibia.
Claro.
Sí, cantidad de torneos que se han jugado así con liguillas o con eliminación directa.
Usted me dice a mí que la liguilla la inventó la MX. Cuando acá se jugaba,
pero tampoco,
ya hacía por 120 años. Por favor, Pereira. Por favor, Pereira.
Pero si en el 30, el Mundial del 30 se jugaba ya después la ronda de grupos a eliminación directa
que,
también.
Qué
o
fin
sea,
de
o
año,
sea,
qué fin de semana
en la Copa
que
del
tuve.
Mundo se jugaba de esa manera.
No,
por
la
favor,
Copa del Mundo
no vengamos a exagerar ahora.
No venga a comparar cosas.
Y
no
bueno,
compare
está bien,
peras
no
con
importa.
No.
Se juega eliminación directa para llegar a una gran final.
Sí. No, comente, no, del Valle, comente. Defiéndase.
No. Algo breve. Primero que todo, es cierto lo que comentaba Diego, ¿no? El futbolista no tiene la misma motivación cuando sabe que no hay ascensos y no hay descensos. Pero usted como dueño, usted puede ofrecer primas. Usted mencionaba, Jorge, ¿no? La cifra millonaria que tendrían que pagar los equipos si terminan en los últimos tres lugares. Entonces usted dice, aquí hay $1,000,000 para repartir en caso de que no terminemos en los últimos tres lugares de la tabla. Ahí
pero
ya
no
es un incentivo
no es común
para el futbolista.
José, eso, ¿eh?
No,
no es común
bueno,
ese
en la mayoría de equipos hay primas.
No existe.
En la mayoría de equipos hay primas.
No,
el que siempre estuvo en contra fue Jorge Vergara. Jorge Vergara fue uno de los dueños que siempre
no
estuvo
prima.
En contra de las primas. Como no,
pero creo,
¿cómo
creo que
no?
En un
hay
tiempo
primas.
Pagó él también premios, ¿eh? Yo creo que
Almeida lo convenció y
sí, exacto.
Almeida lo convenció. Jorge Vergara es la excepción a la regla. En la mayoría de equipos del fútbol mexicano hay primas. Es más, hay entrenadores como el Chelis que hasta regalan plasmas, que generan incentivos, que generan
bueno,
premios
es otro
para
incentivo
sus futbolistas
distinto.
Semana a semana. Y otra cosa que les quería mencionar, hay algo que los dueños del fútbol mexicano no han tomado en cuenta. Cuando hablamos de un torneo mexicano, en realidad hay varios torneos dentro de un torneo. Porque sabemos que los equipos que pelean por el título son 4 o 5 equipos, los que tienen la plata, los que tienen los grandes planteles. Después hay equipos que luchan por llegar a la CONCACAF Liga Campeones. Hay equipos que luchan porque pueden ganar la Copa MX. Y hay equipos que luchan por no descender. Ese es el título, ese es el campeonato de ellos, tratar de mantener la categoría, por lo cual le terminan quitando muchos ingredientes al global de todo un torneo.
Una cosa que dijo José, hay que aclarar, equipos que estén en CONCACAF Liga de Campeones o que estén en la League Cup no tienen que pagar esa multa si esos equipos clasifican. Cuidado con eso,
Bueno, clasificaron ese año, aunque en el promedio estén en los tres de abajo.
Exactamente. Cuidado con ese punto, que si están clasificados a esos torneos no tienen que pagar. Igual a mí me parece un mamarracho esto de pagar por ser último del promedio, ¿no? Es una situación complicada. Con respecto a lo de Argentina, que usted decía, hay una sola forma de durar mucho siendo presidente de la AFA. Es estar bien políticamente con el gobierno de turno. Y eso es lo que busca Chiqui Tapia con esta situación de no descensos, ascensos y una liga de 30 equipos. El fútbol para todos de hace muchos años seguramente va a regresar y a partir de ahí todos contentos. La televisión del Estado, todo el mundo contento y feliz. Y a los que no le gusta, como Fassi, que está en contra de eso porque las ganancias se dividen por 30 y no por 22, obviamente que recibís menos plata de lo que paga la televisión, se lo va a tener que aguantar.
¿Qué función cumple Tinelli en la AFA hoy?
Es el presidente de la nueva liga.
Tinelli
va a ser el presidente de la nueva liga.
El presidente de la nueva liga. Bueno, Andrés Fassi declaró hoy que Tinelli le prometió que no van a haber 30 equipos en esa primera división. Digo, las promesas en el fútbol son tan efímeras como una gota de agua.
Y ya me doy cuenta que Tinelli aprendió rápido el manejo político, eso de intentar quedar bien con todos. Entonces va para donde lo lleva el viento, va para aquí, va para allá, para donde lo lleva el viento. No es un tipo con personalidad que gana, no, esto hay que hacerlo así, por X razón. Se va acomodando, ¿vio? Y eso está haciendo, se ha acomodado, se ha metido en el fútbol, entonces va a intentar dejar contento a quien tenga que dejar contento.
Solo una cosa para terminar este segmento, también dijo Enrique Bonilla que no hay equipo hoy en la segunda división que pueda adquirir una franquicia de primera división, que el próximo torneo se va a jugar con 18 equipos. Y yo digo que si el próximo torneo se juega con 18, el siguiente también, por lo menos que tengan la decencia de cuando arranca un año futbolístico, tener los 20 o los 18. Con lo que se arranque ese año es como se tiene que terminar, aunque son dos torneos independientes. Me parece a mí que lo hace un poco más creíble,
sí,
¿no?
Pero en México cambiaron el calendario de uno al otro con el tema de Veracruz. Hicieron desaparecer Veracruz y cambiaron. Equipos que jugaron contra el mismo rival las dos veces de visitante. Hay casos. Contra el mismo rival las dos veces de visitante o caso inverso, las dos veces de local. En esta apertura, clausura con 19 la apertura y con 18 clausura. No se preocupe, hacen cualquier cosa.
Bueno, vamos a la pausa, se vienen otros deportes. En un ratito nos vamos a Madrid, Martín Einstein, para que nos cuente qué pasa con el regreso del fútbol de la Liga, qué pasa en el Madrid. Volvemos. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Muy bien, ahora entramos en la segunda hora del programa y para eso nos vamos hasta Madrid. Con un hombre que está muy atento a todo lo que está pasando en la Liga, los temas políticos y esto de que están tratando de ver cuándo regresan. Imposible de ver, de saber. Pero bueno, ellos tienen que justificar también su posición y tal vez algún salario que están ganando. Por eso Martín Einstein está al tanto y nos lo va a contar ahora. Martín, te damos la bienvenida en el saludo y en el deseo que desde el punto de vista de salud tú y la familia todo siga bien. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Jorge? Estamos todos muy bien, por suerte. Seguimos confinados, ya vamos para mes y medio. Los días aquí en Madrid son muy lluviosos, pero bueno, siempre hay que buscar la creatividad para, sobre todo, que los niños no se aburran, ¿no? Uno se hace a la idea y ya entiende más las cosas. Los niños pequeños esto no lo entienden, por lo cual hay que jugar un poquito, hay que buscar cosas nuevas para entretenerles. Y en Madrid los números van mejorando con el tiempo. Mejoran en Italia, también mejoran en España, que ha descendido la tasa de contagios, muchas más altas que contagios. Esto es uno de los números que el gobierno estaba esperando tener. Y también menores cifras en las víctimas fatales. Hablabas de política. Y es perfecta la palabra para definir el pulso que está manteniendo la Real Federación Española al mando Ruiz Rubiales y la patronal, es decir, la Liga con Javier Tebas como el máximo mandatario de los clubes. ¿Por qué? porque para entender el acuerdo al que se ha llegado hoy en el Consejo Superior de Deporte, que es el rector político que de alguna manera une a la Real Federación Española y a la Liga, que son los clubes, estaban evidentemente de uñas. Rubiales y Tebas están así desde que Rubiales asumió en la Real Federación Española hace prácticamente un año, y la disputa tenía que ver con quién mandaba en el calendario, quién mandaba en el dinero y quién mandaba evidentemente en los clubes. ¿Qué ha pasado? Que con el coronavirus, y por eso hago esta introducción, han tenido que llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque Rubiales tensó la cuerda inteligentemente, si lo miramos desde el ángulo político, intentando acelerar la cuestión de que si no se podía terminar el calendario, como estaba la tabla de posiciones, iba a ser lo que mandara para clasificar a Europa, para ser campeón, para ir a Europa League. Esto era un tiro por elevación a Javier Tebas. ¿Por qué? Porque iba a generar lío. Iba a generar lío con los clubes que quedaban fuera de la Champions, porque hay mucho dinero en juego. Por ejemplo, el Atleti no podría mantener el nivel de inversión que tiene porque se cae de la Champions League el año que viene. El Getafe está ahí peleándose también con la Real Sociedad, y por no haber jugado el segundo partido, el gol average no cuenta y tiene que ir a un gol average total. Y esto evidentemente también le perjudica, porque entendía el Getafe que eran ellos los que tenían que entrar en Champions, y ni que hablar, todavía ni se empezó a hablar del descenso. Por lo cual, generó primero este caos Rubiales la semana pasada. ¿Qué pasó? Tuvo que ir a una mediación por parte del Consejo Superior del Deporte. ¿Por qué le convenía hacer río revuelto al Consejo Superior del Deporte y a Rubiales? Porque a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Quién tiene la bolsa? ¿Quién tiene el dinero? La tiene Tebas. La tiene la Liga, tiene el dinero de los clubes y el dinero de la televisión. ¿Qué es lo que quiere Rubiales? Dinero para las categorías que no son profesionales y a las que él, dentro de eso, el fútbol femenino, les había prometido un dinero que venía
a cambio de votos.
Llegar de la Copa del Rey, claro, que venía a llegar además de la Copa del Rey de Arabia Saudita, pero hoy esto está en el aire, porque esos millones de euros que Rubiales había conseguido traer a sus arcas no van a aparecer seguramente, porque no se va a poder jugar en Arabia Saudita en enero del próximo año. Por lo cual, lo que llegaron a acordar, habrá que ver si este acuerdo luego se cumple, es que se acuerde un decreto por el cual el fútbol vuelve a ser centralizado y un 1% de las ganancias, que es un montón de dinero, unos 1.700 millones de euros anuales, van a repartirse entre la Real Federación Española y el CSD, que es el Consejo Superior de Deporte. ¿Qué quiere decir esto? Que accede a terminar el calendario el CSD y la Real Federación Española de Fútbol a cambio de dinero.
A ver si te entendí bien. Accede a terminar el calendario, o sea, dan el ok para que se termine el calendario de la actual liga a cambio de dinero.
Correcto.
O sea, ponen en riesgo la salud de los ciudadanos a cambio de plata.
Entre comillas, entre comillas, Jorge, ¿Por qué? Lo que evidentemente el gobierno, y esto lo dice el acuerdo que firmaron hoy, todo viene detrás de las decisiones que tome Sanidad. Es decir, una vez que está el semáforo verde de Sanidad, una vez que han dicho puede entrar el deporte, pueden jugarse partidos, obviamente serán sin público, se estima, y hablamos de fechas ahora, que el primer tercio del mes de mayo ya los clubes tengan la autorización del CSD. Recordemos, la Real Sociedad la semana pasada quiso salir a entrenar y lo frenó el gobierno, le dijo no hay autorización. Aunque sean grupos como lo están haciendo en Alemania, por ejemplo, hoy el Colonia ya salió a entrenar de la misma manera que lo habían hecho el Leipzig, que lo habían hecho el Bayern Múnich, que lo había hecho el Borussia Dortmund. En España esto
en
todavía
Portugal
no se puede.
En Portugal también empezaron, creo.
En Portugal también, correcto. Esto se va a poder hacer en España a partir de mayo. Y dicen que a comienzos de junio ya se podría empezar a disputar la Liga Española sin público. Con algunos cambios importantes. Por ejemplo, hoy trascendió que el Real Madrid ha pedido y se lo ha aprobado la Liga y las autoridades gubernamentales no jugar en el Santiago Bernabéu. ¿Por qué? porque están aprovechando para avanzar la obra de techar el estadio, la renovación esta que supera los 1.000 millones de euros y que es espectacular. Se conocieron algunos 3D increíbles del estadio que está proyectando el Real Madrid. Sí, va a ser una cosa de loco, va a ser una especie de nave espacial en el Paseo de la Castellana. Pero lo que ha acordado el Real Madrid, y parece lo que le han aprobado por parte del gobierno y por parte de las autoridades pertinentes, es que los partidos, fíjense esto, se van a terminar jugando en el Estadio Castilla. En el Estadio Alfredo Di Stéfano, que está en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde juega el Real Madrid Castilla. Es decir, que veremos a los futbolistas de la primera plantilla, Toni Kroos, Sergio Ramos, a Courtois, a todas las estrellas del Real Madrid, jugar no solo en un estadio vacío, sino en Valdebebas, en el estadio en donde juegan los equipos de las inferiores, ¿no?, del Real Madrid, con unas gradas muy pequeñas. Va a ser interesante, ¿no? Va a ser un cambio.
Ahí jugará contra Barcelona, entonces.
Claro, sí. Va a ser muy raro, si nos toca cubrir, que todavía no lo sé. No,
pero es una forma también de no siempre brindarle el jardín a Messi para que se vaya a divertir, cambiarle por lo menos el jardín, ¿no?
Sí, será otro jardín, ¿no? A ver si tal vez lo descoloca, Leo.
Sí, por eso va a decir, me lo cambiaron el jardín, el que yo conocía era otra cosa, ¿no? Pero yo sinceramente, y de repente ya surge otro tema acá, yo no veo cómo el fútbol, decía hace un rato Martín, pueda volver en esta pandemia. Por más que haya un declive en las muertes, en los contagiados, la pandemia va a seguir, el virus va a seguir estando presente allí. No veo cómo se puede, con cuántos equipos son en la Liga, 18, ¿no? O 20 son en la liga. Sí, 20 equipos. Un promedio por equipo debe de haber de 35 o 40 personas que tienen que movilizar para cada partido. No entiendo cómo en algún momento, estamos hablando de a 35 o 40, unas 700 personas, ¿no? ¿Verdad? En algún momento, sí, en las jornadas que faltan, que son, ¿cuántas son? 11. Creo que 11, ¿no? No veo cómo no vaya a haber un contagiado, uno solo. Y con un solo contagiado, claro, ver, hay que cerrar. Y hay que cerrarlo, no se puede terminar el campeonato. O van a determinar que a como dé lugar toman los riesgos y el campeonato se termina como dé lugar. Y digo, el sindicato de futbolistas, la AFE, ¿no dice nada?
Sí. La AFE está siendo participada en las charlas, en las negociaciones. Se está además, a través de la AFE, haciendo gestiones de consulta en todos los clubes y en todos los vestuarios de primera y segunda división. Se habla también de un cambio en la segunda división que tiene que ver con cambiar el formato, que haya menos equipos. Pero también hay que tener en cuenta esto. Se habla de un paréntesis sin público.
Vamos a sacar los ascensos y descensos, ¿no?
Sí, exacto.
No van a desaparecer los ascensos y descensos, ¿no es cierto? Si me vuelvo loco.
Correcto.
Si en España desaparecen los ascensos y descensos, ¿van a hacer eso?
No. La MLS. No, eso no creo que desaparezca.
También llega a Europa.
Es el virus. MLS.
Para poner un matiz, Jorge, es verdad que es muy complicado pensar en el regreso de la actividad. Se habla, y hoy lo comentaba un periódico, de un año y medio sin público en los estadios, no solo lo que falta terminar de la liga, sino toda la liga del año que viene. Se empieza a pensar en una Champions. Se filtró una información que llegó desde Sky Italia, que parece que la sacaron de la UEFA, que se estaría jugando a partir de agosto los cuartos de final, lo que falta de octavos, cuartos, semis, y el 29 de agosto la final de la UEFA Champions League. De alguna manera estas planificaciones son especulaciones. Tienen que hacer planes, pero luego tienen que esperar a que los gobiernos, con sus ministerios de salud, den el visto bueno, den el ok. Ahora, también hay que hacer un matiz en el tema del coronavirus, porque hay diferentes formas de acercamiento y de políticas respecto a esto. Una política que está funcionando muy bien en el norte de Europa es la de diseminar, la de discriminar por edades. Hay una edad en donde está más del 95% de la mortalidad, que es de 65 en realidad, hacia arriba.
Ay, Pereira, por lo cual, qué mal lo veo a usted, Pereira.
Por lo cual, la,
no
la población activa.
No ningún lado, sí.
La población del fútbol, sí, sí. Los futbolistas pueden contagiarse, pero no son población de riesgo en esta pandemia.
Sí, pero por lo van cual, a la casa sí, y sí. contagian al abuelo.
Lo que se está pidiendo en estos países que tienen de alguna manera una diferenciación en la forma de tratar de acuerdo a las edades y a los grupos de peligro, los que no pueden tener ningún tipo de contacto y se les pide son los abuelos con los nietos, los abuelos con sus padres, la gente que está por encima de 65 lamentablemente tiene que esperar la vacuna. Pero también lo que se dice es que el resto de la población paulatinamente tiene que contagiarse y salir de la pandemia, porque con eso llega a conseguir la inmunidad. Y la única manera de hacer que la pandemia desaparezca es que la gente se contagie, reciba tratamiento, salga de la enfermedad y ya consiga inmunizar a más personas. Por lo cual, el regreso a una actividad como el fútbol, de gente de 18 a 35 años, no reviste mayor gravedad, por lo menos en lo que entiende un sector de la sanidad, de los científicos que están investigando esta pandemia. Yo creo que la UEFA, las autoridades del fútbol, de todos los países evidentemente, se van a informar, se van a absorber toda esta información, y con toda la información y todos los resultados que hay, porque por suerte ya han pasado dos meses muy duros, pero ya se tienen más datos, ya se conoce más al monstruo, ya se sabe cómo pelearlo, por dónde se le puede entrar, por dónde se le puede combatir, y hay diferentes escuelas. La de España es muy restrictiva, aquí por ejemplo hay mucha crítica porque los niños no pueden salir, y esto evidentemente también tiene que ver con la salud mental, con la motricidad, con la capacidad de los chicos de poder mover las piernas, de sacar la cabeza y de jugar un poco más. Se habla de maltrato, digo, los perros pueden salir a dar un paseo y los niños no. El gobierno ha dicho que a partir del próximo domingo sí se va a permitir a los niños menores de 12 años, pero todavía no se sabe de qué manera, salir a la calle acompañados de adultos y manteniendo la distancia social. Digo, esto es un mundo el que se abre. Y dentro de este mundo el fútbol también está viendo de qué manera puede volver a funcionar, porque también se entiende que el fútbol es una función social la que cumple como entretenimiento,
sin duda,
una necesidad, ¿no? Entonces, si no hay mayor peligro en que se juegue con muchísimas restricciones que tienen que ver con la gente que accede a los recintos, la mínima indispensable, yo no sé si los periodistas vamos a poder ir a hacer una zona mixta, a hacer una cobertura,
seguramente
a poder hacer
no,
un directo dentro del estadio.
Espero que no. Bueno, sí. Primero, como información le cuento, Martín, a usted y a todos, me está diciendo la producción que el gobernador de Georgia o el alcalde de Atlanta, no lo tengo bien claro, acaba de informar que a partir del viernes comienzan a abrirse los negocios. Creo que arranca primero con los beauty shop, las peluquerías,
a mí me hace falta un corte de pelo.
Gimnasios también.
Mire, estos gimnasios también. Y a partir del lunes comienzan a abrir los restaurantes en Atlanta. O sea, yo sigo pensando que es un riesgo, pero soy un ignorante, ¿no? Perdón, me acaban de decir en la producción otra cosa más. ¿Quién también? ¿Quién? A
Tennessee
también el lunes comienzan a abrir los negocios. Hay una realidad. Y también hay que ponerse de ese lado, que es la parte económica, donde hay padres que todavía están con problemas para poder llevar la comida a la casa, para darle de comer a sus hijos. Entonces, hay todo un tema. Bueno, que aquellos que tomen la decisión, que se hagan responsables de ellas, ¿no? Yo, de la manera que lo veo, el fútbol para mí es muy difícil. Y voy a decir algo más. Yo creo que lo más importante del fútbol no es la primera división, sino son las juveniles, porque las juveniles
Totalmente.
Es uno de los mayores aportes que hace el fútbol a la sociedad, es llevar a estos chicos, a estos niños jovencitos a hacer deporte y que no les quede rato de ocio para equivocarse en el camino. Me parece que es urgente que esos muchachos que están con las testosteronas a full, que necesitan gastar energía,
que vuelvan a tener la oportunidad de ir a un club a hacer ejercicio, a jugar al fútbol, a hacer lo que más les guste. Por eso pienso que antes, si no miramos la plata, lo más importante no es el primer equipo, son las fuerzas básicas, divisiones inferiores, juveniles, como usted los quiera llamar, ¿eh? ¿Algo más que quede, Martín, antes de la pausa?
No, es simplemente que es buena noticia que hayan dejado las armas, ¿no? Tanto Tebas como Rubiales, que por lo menos claro. Se hable. Y hablabas del fútbol juvenil. Digo, este dinero que va a aportar la Liga va justamente a eso, al fútbol formativo, porque es lo que más precario. Es el estado más precario que tiene el fútbol. Es el fútbol que menos dinero recibe. Y es el fútbol que más va a sufrir en este parón. Por lo cual, desarrollar, ayudar a que no falte dinero para que las ligas menores sigan funcionando. Para que no se pierdan divisiones que también generan muchísimo a la hora de irrigar a lo que terminan siendo los futbolistas profesionales. Y a la pasión en los pueblos, y a la gente que tiene también la posibilidad, no de ir a un estadio de primera división, pero de ir a un campito a ver un partido los fines de semana. Digo, el fútbol también es un actor social muy importante, y eso sin también duda, lo va a beneficiar.
Sin duda. Un abrazo, Martín, muchas gracias, el saludo para ti y para tu familia, y estamos en contacto, ¿eh?
Un abrazo muy grande, igual.
Gracias. Martín Einstein, entonces, desde Madrid, con lo último, el acuerdo entre más que la Federación y la Liga, entre Rubiales y Tebas. Y desde allí se pueden esperar mejores cosas, ¿eh? Vamos a la pausa, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Muy bien, señoras y señores, volvemos. Y llegó el momento culminante. De la votación,
lo más
importante, lo más importante que ha pasado hasta ahora en la votación, luego de aquello de Uruguay 24 y 28.
Porque donde usted votó en contra de Uruguay, claro.
La gente ahora tenía que votar, no, porque a mí no me gusta correr con ventaja. Claro que va a haber alguna selección que va a correr con ventaja, ¿no? Pero los otros días me puse a mirar, pasé un fin de semana espectacular, y me puse a mirar la película Maracaná, la historia, así se llama, y la pueden encontrar en YouTube.
Solo cuente que hoy analizamos Uruguay 30 contra Uruguay 50, digo, pero faltó esa parte, ¿no? Para relacionar con la película anterior. Hoy analizamos Uruguay 30 contra Uruguay 50.
Cuando se hacen cuentos, es usted los que hace cuentos acá, no yo. Pero bueno, no, eso es información, no es cuento, es verdad, eso es información. Vamos a votar 30 contra 50, el primer campeón de la Copa del Mundo, tercero como mundialista, frente al cuarto campeón mundial, que es la 30 contra 50. Me puse a ver la película Maracaná, la historia. Espectacular, espectacular. Y la verdad que yo invito a los José de Valle del Mundo a que la vean, a que salgan de la ignorancia, a que no sigan pensando que el fútbol, y hay tanto para ver de esas épocas, comenzó cuando ellos nacieron. Porque hubo cosas que yo ignoraba y las estuve mirando ahora en esa película, pero a la vez he mirado, la FIFA ha puesto cortometrajes de 10, 12, 15 minutos de 1930, y seguro después voy a buscar 34 y voy a buscar 54, etcétera, etcétera, que son fantásticos, ¿no? Y bueno, la del 30 era la misma selección con algunos retoques del 24 y 28. Se coronaba por tercera vez campeón mundial y ya estaban aceitaditos. La del 50 iba contra todos los pronósticos detrás. Pero lo increíble de esto, que el día de la final, escuchen esto, y si no hay tiempo ahora para votar, votamos en lo que viene, pero les quiero pintar el panorama. ¿Ustedes pueden creer que el día de la final, y está en el video allí, el prefecto, que viene a ser como el alcalde de Río de Janeiro, con los equipos, los himnos, habla y le dice a la multitud de más de 200.000 espectadores que en unos minutos más iban a ver a Brasil campeón del mundo? Estamos hablando antes que se jugara el partido, claro.
sí, sí, iban a ver a Brasil, sí.
Y ahí está el discurso del hombre, ¿eh? Y que le, él les había prometido el estadio. Les prometió hacer un estadio para que fueran campeones del mundo, dice, y yo cumplí, les hice el estadio y ustedes en un ratito más van a ser campeones del mundo. Y toda la afición, campeón del mundo, decía todo. Venía de ganarle Brasil 6-1 a Suecia, creo que era así, y 7-1 a España o viceversa. Uruguay venía de empatar con los suecos y con los españoles, y es la única
vez. Ganó uno por un gol y el otro lo empató.
Así fue, ¿no?
Sí.
La única vez en la historia, 3-2,
sí.
Antes y después, que alguien que llegara a un partido para definir el título mundial necesitaba ganar. No les alcanzaba con el empate. Y ahí en esta película habla de que ya en los periódicos salía, hoy seremos campeones del mundo. ¿Okay? Y eso fue lo que más calentó a los uruguayos. Está espectacular la película, la tendrían que ver. Y es relatada por los uruguayos y por los brasileños, los jugadores, que participan allí en el relato de esta película. Al volver de la pausa, vamos y votamos. ¿Qué les parece, muchachos?
Sí, sí, y quiero agregarle algo. Y medianamente corregirlo, sí.
Ah, está bien. Volvemos en Jorge Ramos y su banda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando solo con ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda, y estamos a 3 días del comienzo del draft de la NFL y los rumores están sonando más fuerte que nunca. El día de hoy hay un rumor específico que empieza a tomar fuerza y que es que el conjunto de los Miami Dolphins, que posee 3 selecciones de primera ronda, el único en todo el draft en tener 3 de primera, la número 5, la número 18 y la número 26, estaría interesado en realizar un cambio con los Detroit Lions. Los Detroit Lions ya han expresado públicamente su deseo de cambiar hacia atrás y ellos tienen la 3ª selección. ¿Qué daría Miami para obtener esa 3ª selección? Bueno, daría la selección 18, la selección 26 y la selección 39. De esta manera, Miami se quedaría con la número 3 y la número 5 y controlaría esencialmente su destino. Ellos quieren su quarterback y quieren su tackle ofensivo. Y teniendo la 3 y la 5, obviamente ceden mucho capital de draft, pero estarían controlando su propio destino. Eso les da poder casi absoluto en términos de escoger los jugadores que ellos quieren. Ahora bien, ¿harías esto si fuese Detroit? Sin lugar a dudas, lo hago en un abrir y cerrar de ojos, sobre todo porque Detroit no está del todo convencido de quién quiere elegir en la posición número 3 y obtendría mucho más capital de draft, y es un draft profundo para obtener talento en diversas posiciones. ¿Lo haría si fuese Miami? Y la respuesta es no. ¿Y por qué? Porque tengo una alternativa mejor si querés asegurarte de tener uno de los mejores 4 tackles ofensivos del draft y a tu quarterback. Yo lo que haría si soy Miami es esencialmente quedarme en la posición número 5 para escoger a mi quarterback. Claro, corres el riesgo de que te salten los Chargers y tal vez no te quedas con el quarterback que quieres. No sé si es Tua, yo pienso que es Tua Tagovailoa, sino Justin Herbert. Y después lo que haría es cambiar de la posición número 18 a la número 13. San Francisco es un equipo que está desesperado por cambiar hacia atrás en este draft. ¿Por qué? Tiene 2 selecciones de primera ronda después del cambio por DeForest Buckner, la 13 y la 31. Sin embargo, van a cambiar hacia atrás porque no tienen selección de segunda ronda producto del cambio de DeFord, ni selección de tercera ni de cuarta ronda producto del cambio por Emmanuel Sanders. Es decir, San Francisco quiere cambiar para atrás y acumular selecciones. Si Miami puede escalar del 18 al 13, cede menos capital de draft que en el cambio anteriormente mencionado, y uno pensaría que en la posición número 13 todavía uno de los principales 4 tackles ofensivos de esta clase de draft estaría disponible. Por eso, ese sería el movimiento que yo haría si fuese Miami. Eso sí, corres riesgo, pero siempre en una negociación, si vos querés obtener grandes dividendos, tenés que estar dispuesto a perder un poco. Miami no controla su destino absoluto como si tuviese la 3 y la 5, pero no cede tanto capital de draft y todavía pudiese salirse con la suya en ese escenario. Atención, porque San Francisco va a cambiar hacia atrás, porque Detroit está interesado en cambiar, y no crean todo lo que leen, porque Miami por ahora, según me dicen a mí, se queda en la posición número 5 y a mi juicio tiene sentido, por más de que esté corriendo ciertos riesgos. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Bien, vamos con la votación. Solo quiero agregar algo. Aquellos que piensan que los argentinos son agrandaditos, el día que vean el video de la final de 1950, se van a dar cuenta que los agrandados son los brasileños. Yo en mi vida había visto algo tan agrandado, tan triunfalista, ni del Valle siquiera, como los brasileños antes de la final. Vamos con la votación, me dicen que estamos sin tiempo. José del Valle, Uruguay 1930, Uruguay 1950.
Primero que todo, el hecho de que no coincida con usted en un hecho puntual, esto no me convierte en un ignorante. Yo me preparo mucho y estudio mucho de historia. Mi voto es para Uruguay 1950, por lo que usted comentaba, ¿no? La gran hazaña, cómo contra todo pronóstico le ganó a Brasil en el Maracaná. Un hecho que quedará y ha quedado en la historia del fútbol y que va a perdurar por siempre. Por eso mi voto es para Uruguay 1950.
No habrá otro campeón igual ganando una final en las condiciones que la ganó. No podrá existir porque ya no hay estadios de más de 200.000 espectadores.
Claro, no habrá. Y tampoco no habrá otro campeón que nada más juegue un partido en fase de grupos para pasar a la siguiente ronda.
Está bien, usted siempre quiere meter el dedito y ensuciar todo lo que tiene que ver con Uruguay. Otra votación, Diego Cora, lo escucho.
A ver, me voy a quedar con Uruguay 1950. Obviamente no puedo elegir Uruguay 1930, un mundial que fue ganado a punta de pistola, y esto es información y
eso
no opinión. Entonces,
lo dijo Barallo, pero ninguno de sus
dijeron
compañeros.
Jugadores, lo dijeron varios jugadores.
Monti
también lo dijo. Monti también lo dijo, lo leí el otro día. Dijo: ¿quién? En Uruguay, si ganaba, Monti, si ganaba en Uruguay, me mataban. Y ahora con Italia, si perdía, también
pero
me mataban. Si perdía, tenía que ganar.
Como dice
así
usted,
que,
usted no está
información, no opinión.
Nadie
información, no opinión. No entremos en una discusión
de
ese sentido.
De este estadio no salís vivo, lo dicen ustedes cuando van a la cancha San Lorenzo. Si ganamos nos matan a todos. No, pero no apunta pistola, lo que usted está diciendo. Está mintiendo.
Lo que dijo el jugador argentino dijo que fue punta pistola. Dijo que fue punta pistola.
Y eso me quedo, esa es la verdad,
me quedo
la que
con
dijo
la
un jugador argentino, no lo que dice
me quedo
todo el mundo,
con la
verdad es la que dijo uno.
Bueno, me quedo con la hazaña hecha en 1950 a ganarle a Brasil. Y en el Maracaná me parece que eso no tiene ninguna comparación. Así que me quedo con la selección del 50, a pesar de que la zona de grupos le dieron una manito y solamente jugaron con Bolivia. Con Bolivia en la zona de grupos.
Le ganamos 8-0. Francia se asustó y no jugó.
Bolivia.
Francia se asustó y no jugó. ¿Contra quién jugaron ustedes? ¿Contra quién
después
jugó Argentina?
Después lo dicen a nosotros.
¿Contra quién jugó Argentina?
No sé.
¿Contra quién jugó
Argentina? No fue
Argentina. Perdón. Bueno, Pereira, dele.
Argentina no fue. Sin duda con Uruguay 50, sin lugar a dudas. Ya explicaron claro los compañeros. Una aclaración. Usted no lo dijo incorrecto, pero para aclararle informarle más a la gente, ilustrar a la gente. Usted dice Uruguay es la única selección que tenía que ganar para ser campeón. No, todas en una final tienen que ganar para ser campeón.
Tienen
que ganar la final para ser campeón. Acá la diferencia era que a Brasil alcanzaba el empate. Está bien, bueno, pero que a Brasil alcanzaba el empate.
Empatando.
Yo no entendí, pero explicarle a la gente, no se ofenda, usted se ofende enseguida, usted se calienta enseguida. No se calienta, explicarle a la gente. Usted dice,
en aquel
Uruguay,
momento,
la única que tenía
si
que ganar
Uruguay
para ser campeón.
Empataba,
a Brasil
no
con el empate
penales,
le alcanzaba
el
para ser
era
campeón.
Brasil.
Era un cuadrangular todos contra todos.
No, cabeza dura es usted. Uruguay tenía un solo resultado.
Está bien,
que le servía.
Pero tiene que ganar en penales o
en
el alargue.
En 90 minutos.
Pero le quiero aclarar a la gente, no a usted.
Ok. Ah, teníamos que haber hecho. Ok. Sí, teníamos que haber dicho. Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. No sabía que estaba en vivo. Pensé que todavía habíamos ido a una pausa. Disculpen. Bueno. Vamos a ver la nota que hizo Diego Cora con el técnico de la selección hondureña, el señor Fabián Coito. Aquí está el comienzo de la misma.
Bueno, estamos con Fabián Coito, técnico de la selección de Honduras. Fabián, muchísimas gracias por este tiempo para Jorge Ramos y su banda. Espero que esté todo bien. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está usted ahí en Uruguay?
¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Por suerte, llegué a tiempo, una vez suspendido fecha FIFA, preolímpico, me dio el tiempo para volver y bueno, estamos llevando adelante esta cuarentena con mi familia, lo cual lo que cambia es la tranquilidad y estar junto a ellos para bueno, colaborar en lo que pueda ser útil. También en Honduras mi estadía hubiera sido realmente improductiva porque no hay fútbol, no hay actividad. Por lo tanto, acá estoy más tranquilo y colaborando también con mi familia, que estamos todos bien, por suerte.
Ahora, cuando tengas que regresar, ¿vas a tener que cumplir algún protocolo de cuarentena?
Y la verdad que no lo sé. Primero no tengo una fecha de regreso, que realmente en principio era, yo vine por pocos días, pensaba estar 10, 15 días, un poco no estaba muy empapado de toda la gran problemática que se nos venía a toda América, y bueno, ahora me he encontrado con que realmente ya llevo un mes acá y no tengo idea hasta cuándo voy a estar. Todo depende mucho de los calendarios que se vayan a armar con la reprogramación.
Y en esto de la reprogramación de partidos y todo, me imagino que para ustedes como cuerpo técnico de la selección de Honduras, estaban armando todo para jugar lo que era la Liga de Naciones, para terminar eso, y de golpe todo parado, o sea, como que te cambió todo ahora, ¿no?
Exactamente. Nuestra planificación va a estar en función de la del nueva programación, ¿no? Por supuesto. Pero para lo que teníamos estipulado e imaginado, ha cambiado absolutamente todo. De hecho, he escuchado tantas cosas hasta de que podría en este año no haber actividad de selecciones, lo cual habría que llevar adelante otro tipo de actividad y bueno, cambiaría muchas cosas. Mientras tanto, me estoy preparando, seguimos en contacto todo el grupo técnico, seguimos en contacto con los futbolistas y esperando, ya te digo, la reprogramación, porque la planificación de un cuerpo técnico está en función siempre del calendario. Es imposible planificar sin fechas, sin objetivos, sin torneos, sin nada que nos plantee los tiempos que tenemos para llevar adelante la planificación.
Y en ese caso, ¿la federación les ha comunicado algo? ¿Algún plan que tengan que todavía, obviamente no se puede decir, va a ser este exactamente porque hay que esperar lo que digan las autoridades? Pero digo, ¿ya tienen algunas ideas?
Yo estoy en contacto con toda la directiva, diríamos, a nivel de selección de FENAFUT. Hasta ahora no hemos hablado de eso porque realmente no pasa de rumores por ahora, pero me imagino que todo va a estar en función, repito, de la nueva programación internacional de CONCACAF.
Ahora, entiendo que son rumores y es verdad, Fabián, hasta ahora nos hemos manejado con todas notas especulativas, periodísticas. Pero hay dos cosas que me llaman la atención para la zona. Una es lo que dijo Montagliani, que él cree que en el 2020 no va a haber partidos de selección, y es el presidente de CONCACAF. Y la otra situación que se dio es que la Federación Panameña de Fútbol decide cesar a todos sus entrenadores, o sea, para ahorrarse salarios porque no los puede pagar, evidentemente, ¿no? Estas dos cosas me llaman a pensar de que quizás tenga razón Montagliani y no podamos ver eliminatorias en este año.
Y posiblemente. También ahora, acá yo tengo mucha información también de CONMEBOL, por el lugar donde estoy en estos momentos, y también plantean la posibilidad de que este año no haya eliminatorias y un nuevo formato de eliminatorias por el poco tiempo que quedaría desde el año que viene hasta el Mundial. O sea, repito, hay mucha información aún no confirmada, que lógicamente que todo eso va generando cosas, como esto que pasó a nivel de selecciones de Panamá, y que otras federaciones también podrían comenzar a tomar algunas decisiones en función, repito, del futuro de las selecciones.
En esto de las fechas, y voy a especular como periodista, pero hay una realidad, si no se juega en el 2020, en el 2021 para hacer un sorteo en abril, del 2022 del Mundial, no alcanzan las fechas para jugar el hexagonal final. No alcanzan las fechas FIFA que hay hoy estipuladas, ¿no? Entonces se plantea otra alternativa, como decías, en CONMEBOL, dos grupos de cinco, en CONCACAF hacer dos grupos. Si se juega una eliminatoria con dos grupos, ¿lo complica más a Honduras?
No, yo creo que no. Cambia. No sé en función de cuántos equipos serían los grupos, cómo estarían conformados. Solamente nos obliga a nosotros a repensar nuevamente un formato diferente de eliminatoria. Habría que ver los cupos, de qué manera se distribuyen. Hasta ahora yo mantengo todo lo que es el formato hexagonal, que es lo único confirmado hasta el momento. Pero todos estamos muy claros que los tiempos se van acortando y que también hay que estar en función un poco de los tiempos. Imagínate lo que va a ser la competencia internacional a nivel de clubes, a nivel de selecciones, con todo cargándolo todo dentro de un año. Realmente es difícil de imaginar cómo puede llevarse adelante, siempre y cuando, aparte, cuando todo esto no lo podamos superar, que en definitiva hoy es la prioridad absoluta, y no comiencen rebrotes de este virus en algunas partes del mundo, que obliguen o que generen cierto temor al trasiego de futbolistas, de personas, de viajes. Estamos no solamente especulando en cuanto a los tiempos, sino también en cuanto a lo que pueda llegar a pasar, porque es un tema absolutamente desconocido y que vamos, yo creo que todos los gobiernos y también, por supuesto, las organizaciones deportivas van en función de lo que vaya pasando día a día. Pero todavía puede sorprendernos con alguna novedad.
De esta respuesta que me das, me salen dos preguntas. Una, por un lado, la gran cantidad de partidos que se vienen va a generar un desgaste muy fuerte en los futbolistas. ¿Se pueden ver complicadas las selecciones a no contar con jugadores por cantidades de lesiones, por desgaste físico, por un montón de cosas, ¿no?
Y por intereses de los clubes, ¿verdad? Que también quieren que sus futbolistas tengan plenitud cuando compitan con ellos. En ese sentido, por decirlo algo, nosotros en cierta manera tendríamos un beneficio. Nuestros futbolistas juegan geográficamente relativamente cerca a nuestro país. Solamente 2 o 3 casos juegan en Europa. En ese caso sería las distancias jugarían a favor nuestro. Pero bueno, es nada más que algo que se me ocurre en el momento de esta conversación.
Ahí estaba Fabián Coito en una parte solamente de la entrevista. Tenemos 3 partes más. Al volver de la pausa vamos a ver una segunda parte y más adelante vamos a ver 2 partes más. Pero ya dejó cosas como para el análisis, ¿eh? Él también tiene información que factible que este año no haya fútbol de selección. Volvemos. Escuchamos un poco más de la nota que le hizo Diego Cora a Fabián Coito. Aquí está la segunda parte.
Ustedes como parte del juego, porque acá hay, desde atrás se dice que vuelva el fútbol, que vuelva el fútbol. Muchas veces la gente quiere ver, quiere el espectáculo y todo. Pero los que entran a ese espectáculo son seres humanos que deben tener miedo del contagio como cualquiera de nosotros lo puede tener. ¿Ustedes en ese aspecto tienen miedo, quieren que se cumplan ciertas reglas, piden alguna condición sanitaria?
Yo imagino que va a haber un protocolo a nivel mundial en cuanto al regreso, no solamente paulatino, sino también en qué condiciones de los deportistas. Porque si es malo para la gente ir al fútbol, también lo es para los deportistas estar en un vestuario, participar de una actividad, estar en una charla, juntarse para entrenar. En definitiva, pueden empezar a entrenar de a grupo como lo están haciendo, pero un día va a haber que entrenar todo el equipo junto. Si no, ¿quién va a poder competir? Y también, por ejemplo, en Uruguay, Honduras tiene una realidad parecida, los futbolistas no han tenido un despegue económico que les permita de repente vivir en forma independiente con sus familias. Acá hay muchos jugadores jóvenes en Uruguay y también en Honduras que viven con sus abuelos, con gente mayor, que viven con sus padres y por lo tanto se transformarían en portadores y en vectores de ese virus que tanto queremos con el aislamiento contener. De repente hay otros países que esa realidad es diferente, pero en este caso son muchachos jóvenes que irían a un entrenamiento, que se moverían en un transporte público, que estarían en un vestuario, que estarían en una cancha, que cambiarían de lugar y volverían a sus casas con todo el riesgo que significa, que es lo que hoy por hoy nos están pidiendo, justamente aislarlos, no por un capricho, sino por el hecho de intentar que transportar lo menos posible ese virus que, en definitiva, es tan fácil de contagiar.
Contame, Fabián, ¿qué pasó con esa especulación que se dio hace una semana, dos semanas, de que dejabas la selección de Honduras. Y empezó por los diarios, y me imagino que te habrá llamado todo el mundo.
Me comentaron, pero no, realmente nunca sucedió nada. Yo no sé cuál fue el disparador de esa información, pero nunca estuvo ni en ninguna conversación, ni en la imaginación nuestra, ni en el pensamiento, porque estaba muy relacionado, me parece a mí, al fútbol, a la selección de Uruguay. Pero en Uruguay, bueno, se ha sucedido algo con todo, con miles y miles de trabajadores de empresas privadas que están amparados por lo que acá se llama seguro de paro, que es que el gobierno transitoriamente colabora con las empresas y se hace cargo de una parte de su sueldo. Y se relacionó como que eso podía generar la salida de los cuerpos técnicos de Uruguay, pero fue una información absolutamente errónea y bueno, una vez que pase este periodo, las selecciones de Uruguay volverán a la normalidad y también, en mi caso, repito, solamente fue un rumor y nunca hubo nada, no estuvo fundamentado en nada.
Hablemos de la selección de Honduras. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo están los jugadores? ¿En qué punto de la preparación estaba, antes de todo esto, de lo que vos querías alcanzar como entrenador?
Mira, desde la selección es complejo, porque son muy pocos días que tenemos para impactar los entrenadores en una idea. Ni siquiera podemos hablar, en este caso, de un modelo de juego, como hoy está tan de moda hablar, porque no tenemos tiempo de imponerlo. De hecho, hasta pocos días antes del partido nunca sabemos con qué jugadores, porque en la fecha del fin de semana puede suceder cosas que impidan a algún jugador estar a la orden para el partido. Por lo tanto, la idea tiene que ser muy sencilla, en pocos entrenamientos intentar imponerla, asimilarla y llevarla al campo, que en definitiva es lo que queremos los equipos. Llevar al campo de juego cosas que nos permitan dominar el juego o imponer condiciones que nos permitan ganar. Desde el punto de vista futbolístico, es muy corto el periodo que tenemos. Por lo tanto, el avance, por eso yo soy un convencido de la continuidad de los futbolistas en la selección, cosa que cada contacto que tenemos vaya sumando para el resultado final o el rendimiento que en un día vamos a tener. Si lo vamos cambiando a los futbolistas, la idea difícilmente se pueda ir asimilando. Pero mucho más que eso, que hoy soy un convencido, que los entrenadores, la didáctica, la pedagogía, el alcance, el relacionamiento, el vínculo con los futbolistas, es cada vez más importante. En definitiva, son seres humanos que juegan al fútbol y por lo tanto la forma y el vínculo y la relación social que logramos con ellos es importantísima. Yo creo que hasta a nivel de selecciones cobra mayor importancia que lo que podemos llamar el modelo famoso de los que hoy hablamos tanto los entrenadores. En ese sentido, yo creo que hay un avance importante y hay un gran relacionamiento y eso es una fortaleza de nuestra selección. Después diría que en el aspecto futbolístico, como entrenador, lógicamente que me gustaría seguir evolucionando, seguir creciendo y dentro de mi idea, lógicamente, que estamos en camino de lograr un rendimiento que nos permita transformarnos en una selección dura. Yo no digo querer saltearnos etapas y transformarnos en una de las mejores selecciones del mundo, pero sí seguir creciendo, una selección que tenga claros sus objetivos, que cada vez que vaya al campo de juego sepa qué es lo que quiere, y en ese camino todavía lo estábamos recorriendo y me parece que todavía teníamos cosas por lograr.
Una selección que obviamente se tiene que hacer muy fuerte de local, ¿no?, para la eliminatoria.
Yo creo que sí. Yo creo que ese tiene que ser uno de nuestras grandes fortalezas. Ya de por sí, el clima, el fútbol, el partido en Honduras es un poco hostil. Por todo lo que es el país, la situación, la sociedad. Ni mala ni buena, tiene un estilo, una característica. Y para algunas selecciones jugar en Honduras no es nada cómodo. Pero no podemos confundir eso con generar un clima que distorsione el juego. Para mi gusto, para mi pensamiento. Eso tiene que ser algo que a nosotros no nos sorprenda y que al rival, de repente, le distorsione el rendimiento. Pero no basarnos en eso para creer que así podemos ganar una clasificación mundial o partidos de fútbol. Eso tiene que ser algo que nos ayude y saber de que juega a favor nuestro. Pero igualmente sigo pensando, soy convencido de que el equipo tiene que tener cosas que más allá de eso nos permitan ganar partidos. Eso es lo que estábamos hablando antes, desde el vínculo, desde el grupo, desde la identidad, desde el respeto, desde el compromiso y llevar al campo cosas que nos permitan imponer las condiciones.
Buenísima esta nota con Fabián Coito. Todavía tenemos dos segmentos más, pero en el entretiempo vamos a hablar de algunos otros temas y después volveremos con el técnico de la selección de Honduras. Vamos a hacer una nueva pausa y al volver cambiamos de tema. Hay mucho para hablar hoy de fútbol. Por ejemplo, Del Valle quiere que juguemos virtualmente un partido del futuro. Real Madrid con Barcelona, temas que abordamos al regresar. Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. A ver, Del Valle, yo sé que usted quiere jugar al Real Madrid con Barcelona. No le puedo asegurar finalmente que lo vayamos a hacer hoy porque todavía nos falta escuchar más Fabián Coito y queremos darle tiempo a ver cómo va a ser para defenderse. Y si lo hacemos corto, seguramente lo vamos a apabullar y usted va a tirar la toalla. Aparte, yo quiero tener en la cancha a Moisés Llorens también. Porque me parece que si no, no es justo, ¿no? Bueno, a ver, en Inglaterra dan prácticamente por hecho que el Newcastle pasará a nuevas manos. Y esas manos no son otras que las del Fondo Público de Arabia Saudita. O sea, al gobierno de Arabia Saudita. Esta es la nueva realidad del fútbol, que tiene contra las cuerdas a quien antes marcaban el paso, y hablo del Real Madrid en primera instancia y al Barcelona. Viene un gobierno en la presencia del Sheikh, me olvidé del nombre de él ahora, a ver si lo tengo por acá, el nombre del Sheikh, que tiene un capital, escuchen ustedes esto, el Sheikh Mansour, tiene un capital de 368 mil millones de euros. ¿Entendieron bien? 368 mil, es que es difícil poderse imaginar una cifra como esa. Por ejemplo, dinero. Para que tenga una idea, el dueño del Manchester City tiene un capital de 26.500 millones. ¿Escuchó bien?
26.000. Y este 360 y algo.
Y este 368 mil millones. Oh. O sea, wow. Por ejemplo, aparentemente ya tiene al técnico. ¿Sabe quién va a ser?
¿Qué? ¿Quién?
No. ¿Quién sería? No, porque no sé si va a ser, ¿no? Mauricio Pochettino.
Ah, mire usted.
Ese sería el técnico. Y para arrancar en el mercado de transferencias, tendría disponible, y eso que claro, tiene que jugar con el fair play financiero, porque si no,
claro.
Bueno, junta a Messi con Cristiano Ronaldo, con Mbappé y con Neymar, Suárez sería suplente, ¿ok? O sea, pero como hay un fair play financiero, tendría 220 millones de euros para empezar a armar el equipo. Es lamentable la situación. Como siempre dije, que era lamentable lo otro que hacían equipos como el Barcelona y el Real Madrid, mucho más lamentable es esto. O sea, va a llegar un momento que no va a haber ya más competencia. No la había ya antes, porque hoy no hay competencia. Todavía queda una competencia entre 10, 12. Esto va a terminar con la competencia del fútbol. Creo que la Premier todavía tiene que aprobarlo, pero los medios en España lo dan por hecho, que eso va a ser aprobado y las urracas entonces serán el equipo más rico del mundo, ¿no? No sé, a mí en lo personal...
Bienvenidos los árabes, bienvenidos. Bien. El fútbol necesita plata. El fútbol necesita estas inyecciones económicas muy fuertes.
Ahora que usted dice eso, a lo mejor con ellos llegando a las urracas, River Plate empieza a pagar los jugadores que contrata y que después no paga. Capaz,
porque si los equipos europeos completaran el pago que tienen con River, River tendría plata para pagarle lo que tiene que pagar.
Eso está leyendo todo lo que le adeudan a River. Que dice que le llega a River, que todos
pero sabemos
los días
que es una mentira.
Plata que llega allá abajo. Es una mentira.
Pero sabemos que es una mentira. Bueno, pero plata llega, cuenta, pero llega.
¿Y quién se la lleva? ¿Quién se la lleva en River? No se preocupe, dígalo.
No, no digo. Llega, pero se gasta. Tampoco llega todo lo que tiene que llegar porque la pagan algunas incómodas cuotas. Por eso hay ciertos atrasos, como se deben los derechos de formación de muchos jugadores transferidos de River a Europa. Pero bueno, hablando de este tema, claro, Newcastle, volvemos a lo mismo. No solo con dinero se puede ganar, San Newcastle le va a tardar muchos años en armar el gran equipo y lo vemos con el PSG. Por ahora, por ahí sí hay entretenimiento. Si de repente arma un equipazo que después solamente gana Newcastle, la Champions o la Liga con una gran facilidad, pasando por encima al resto, pero eso no va a pasar en el fútbol, va a ser muy, pero muy complicado. Hace años dominaba Barcelona, el Real Madrid. ¿Van a perder un dominio? Sí, quizás lo vayan a perder con la presencia de todos estos equipos. Pero hoy el fútbol, en crisis económica, necesita dinero. Más opciones para clientes, sin dudas. Los clientes de a poco se irán inclinando para Newcastle. Primero tendrá que ganar, Primero tendrá que ganar y llevarse alguna figurita importante, si no, nadie lo va a seguir.
Sí.
El dinero no garantiza absolutamente nada. Obviamente te acerca a los títulos, pero no te los garantiza.
¿Cómo lo ganó Real Madrid todos los títulos? ¿Sin dinero?
Bueno, no, pero hay equipos que han invertido más que el Real Madrid, Manchester City, Paris Saint Germain, y no han ganado una sola Champions. El Madrid ganó 4 en 5 años. Pero ojo, le quería decir algo muy importante. Detrás de esta adquisición también hay una lucha geopolítica. Arabia Saudita tiene una lucha con Qatar. Los árabes, o específicamente los saudí árabes, se han dado cuenta cómo han perdido terreno en el fútbol y cómo Qatar ha ganado terreno. La Copa Rey Fahd, que después se convierte en la Copa Confederaciones, era un torneo de Arabia Saudita. Hoy, de los países árabes, Qatar es el que más protagonismo ha ganado, con patrocinio a los clubes más importantes del mundo. Paris Saint Germain va a organizar la Copa del Mundo. Aquí el problema es el siguiente: el día de mañana Arabia Saudita y Qatar deciden no pelearse más en el fútbol, se van a pelear en otra cosa. ¿Qué va a pasar con esos equipos el día de mañana? Ese es el único problema que yo le veo, que lamentablemente están utilizando el fútbol para seguirse peleando entre ellos, para seguirse pasando factura.
El único problema de estas compras es que le han generado una inflación al fútbol tremenda y han hecho que jugadores tengan un costo que realmente no existiría en otro momento si no estuvieran estos capitales árabes. En otro programa podemos hablar, mañana o pasado, como ustedes quieran, de toda la influencia que hay árabe en el fútbol. Porque el día que esta gente decida retirarse del fútbol, la crisis va a ser peor que la del coronavirus. Los equipos van a estar en quiebra, las grandes ligas también, que venden derechos en una cantidad de millones exorbitantes que antes no se pagaban y que nadie se los va a pagar si no son las televisoras árabes las que pagan esos derechos. Cuidado que hoy todos estos viven en una nube producida por los capitales árabes.
Ahora, me dicen que tenemos que hacer pausa. De repente,
y algo similar,
no sé si
pasó con la Fórmula 1.
Es cierto, extendernos. Ya los derechos de televisión van a cambiar drásticamente en cuanto a los costos, a la cantidad de plata que se paga y todo. Va a cambiar. Y atención esto, noticia para la gente. Y a no quejarse, en el futuro, la gente para ver un partido de fútbol de esa primera línea tendrá que pagar partido a partido. Ya no va a ser en televisión que prenden por cable y lo ven. Eso ya viene ya. Vamos a la pausa. Ojalá tengamos tiempo para continuar con este tema, porque precisamos seguir escuchando a Fabián Coito también. ¿Usted qué?
Estaba pagando, me cobraban y no. ¿Hace cuánto no me dan un partido de fútbol? Dejé de pagar.
Y dejó de pagar. Usted. Vamos a la pausa, volvemos. Bien, vamos a ver si tenemos tiempo hoy para retomar el tema del Newcastle y la plata de los petrodólares que han llegado al fútbol. Que atención, es bárbaro mientras están, pero cuando se van dejan un destrozo, un tendal. Pero vamos con más de Fabián Coito en la nota de Diego Cora. Aquí está la tercera parte.
Fabián, ¿qué jugadores destacás ahora de Honduras que tienen? Tienen una muy buena camada sub-23 también que viene subiendo. ¿Qué jugadores son los que vos decís, a ver, estos a futuro van a marcar un camino?
Bueno, eso que tú decís está condicionado también por la edad, porque en definitiva cuando hablamos de futuro tienen que ser jugadores hoy que estén promediando por debajo de los 25 años. Yo encuentro jugadores grandes, profesionales, brillantes, pero lógicamente que lo hablamos permanentemente, están ya en la etapa de finalización de sus carreras deportivas. Pero ellos tienen mucha cosa para dejar a los que vienen apareciendo. Después, yo creo que esa generación que también ha logrado clasificaciones a los Juegos Olímpicos es buena. A mí me parece que son buenos futbolistas. Por algo Anthony Lozano se mantiene en Europa jugando hace años. Albert Ellis está con posibilidades de emigrar al fútbol europeo en cualquier momento. Jonathan Rubio está comenzando a aparecer en equipos de primera división del fútbol europeo, de una liga como la portuguesa, pero que combinado con su participación en la selección lo puede transformar en un jugador muy interesante para algunos otros equipos. Y creo que esa generación sub-23 es buena. Es buena. Sobre todo si nosotros fijamos objetivos importantes, si ponemos...
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.